Entonces, en este tiempo buscamos 1 de Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel, capítulo 22. Leemos del versículo 6 hasta el final del capítulo, del 6 al 23, del capítulo 22 de 1 de Samuel. Entonces, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd, ahora hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ant. El hijo consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahibob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye, ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, contra cuando le diste pan y espada y consultaste por el Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por el Dios? Lejos sea de mí, no culpe al rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, porque sabiendo ellos que huía, no me lo descubriendo. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos a matarlos. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arrémate contra los sacerdotes. Se volvió Doeg y el edomita acometió a los sacerdotes y mató 85 hombres. Y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como mujeres, niños, hasta los pechos, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes. Y David a Abiatar: Yo sabía que estando aquel día Doeg, él lo había de hacer saber Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de tu casa. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Padre, gracias por esta oportunidad para considerar tus palabras, estas escrituras. Oramos que, como estudiamos estas cosas, que como estudiamos estas personas y tu providencia, también pedimos que nos hables y nos ayudes para entender estos textos, para entender los principios de estos textos, que ayúdanos no perder las aplicaciones, para entender estas aplicaciones. Oiga nuestras oraciones. Pedimos tu Espíritu en nombre de Cristo. Amén. Hace unas semanas, cuando habíamos considerado los primeros nueve versículos del capítulo 21, encontramos un dato importante que es un puente que conecta nuestro texto presente. Tal vez recuerdan que David, allí huyendo de Saúl, entró en la tierra de Nob, donde estaba el tabernáculo, y cuando se acercaba a Ahimelech, el sacerdote Ahimelech tenía miedo y estaba muy preocupado, porque era muy inusual que David estaba solo porque David era yerno de Saúl, un líder, y él estaba solo. Y así, al cuestionar a David en cuanto a por qué estaba allí solo, David respondió con una mentira diciendo que estaba en una secreta misión importante del rey. Diciendo que había una misión. Y entonces David pidió pan y una espada, de los cuales Ahimelech proporcionó, suponiendo que él estaba ayudando a David y los jóvenes bajo su cuidado, cumpliendo con las órdenes del rey. Y después de consultar el Señor, David siguió adelante. Pero nos queda con una significativa pieza adicional de información también que nos llevaría a anticipar que alguno más iba a venir en un futuro venidero. Algo que está viniendo en el futuro. Uno de los siervos del rey, de hecho el jefe de sus pastores, Doeg, el edomita, fue detenido allí todo el tiempo. David estaba allí. Porque fue detenido allí, no sabemos por qué estaba allí, pero estaba allí detenido el edomita Doeg en este tiempo y había presenciado todo lo que había sucedido entre Ahimelech y David. Vio todo lo que pasó. Bueno, esta mañana llegamos a las consecuencias provinciales de Doug habiendo presenciado los eventos anteriores. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, si quizás una de las preguntas que deberíamos considerar aquí es quién es responsable por los eventos trágicos y terribles que tienen lugar en nuestro texto. Cuando leemos el texto, es muy malo lo que pasó. Es como nos da repulsión las cosas terribles que pasan. Y la pregunta es, ¿a dónde echamos la culpa? ¿Echamos la culpa a David por su mentira? ¿Echamos la culpa a Saul por su locura? ¿Culpamos a Doug por su malicia? ¿O tal vez deberíamos culpar a Dios por su providencia soberana? Al considerar este asunto, yo creo que no simplemente vamos a resolver el problema de echar la culpa, pero aún más importante, vamos a descubrir algunos principios muy importantes y relevantes que deberían gobernar nuestra comprensión e interpretación de los dilemas actuales y las circunstancias que enfrentamos. Cómo seguimos adelante hacia la gloria, porque nos enfrentamos muchas pruebas en nuestra vida. Y sí, Dios es soberano en todas estas cosas, pero ¿cómo respondemos a estas cosas? ¿Qué debe gobernar nuestra comprensión e interpretación de estos dilemas? Entonces, primero, el evento. Vamos a considerar el evento para descubrir la culpa, ¿a dónde echamos la culpa? Como David está huyendo por su vida, encontramos a Saúl creciendo muy frustrado, está muy frustrado, porque él no puede capturar ni eliminar este molestoso niño pastor. David está en la mente de Saúl. Saul no lo puede capturar, no puede eliminar este molestoso niño pastor. Claramente Saul está completamente obsesionado con este asunto y lo más que obsesiona, lo más paranoico se vuelve, lo más que alimenta el deseo insaciable de la obsesión. Y viene más y más y más. Obsesionado y viene muy paranoico. Eso lo pasa a Saul. En algún momento David y sus seguidores han sido descubiertos. Pues David y sus seguidores han sido descubiertos, pero todavía están fuera del alcance de Saúl, y Saúl se enfureció por esta realidad. David está allá, David está aquí, pero no está, está fuera del alcance, no está muerto todavía, y Saúl está enfurecido. Y por lo tanto, estamos llevados a la de un real lunático faraónico, teniendo su lanza debajo de un tamarisco sobre un alto en Gabá, listo para dirigirse a sus siervos leales, los hijos de Benjamín. Los hijos de Benjamín, y está con los hijos de Benjamín, sus siervos, y está listo para dirigirse a sus siervos, está tiene mucha ira con su lanza. Entonces, versículos 7 y 8, de nuevo. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Claramente, aquí tenemos delante de nosotros las palabras de un loco cuya obsesión le ha llevado a una realidad alternativa. El pecado tiene una manera de hacerlo a una persona, una falta de confianza a Dios. Esto lo hace a una persona, porque Dios ha puesto a Saúl como rey, pero Saúl no obedeció a Dios y está viniendo, se está volviendo paranoico y está en como una realidad alternativa. Oíd ahora, hijos de Benjamín, yo sé que están contra mí, todos ustedes han conspirado contra mí, ninguno de ustedes me han dicho que mi hijo Jonatán ha hecho alianza con David. Si es cierto que Jonatán ha hecho alianza con David, si es cierto. Y ninguno de ustedes están preocupados que mi hijo ha levantado a David para que él me aceche tal como lo hace hoy, buscando la oportunidad adecuada para matarme. Ninguno de ustedes. Jonatán, en la mente de Jonatán, ha levantado a David para que David le aceche y busca, persigue a Saúl. Ninguno de ustedes están preocupados y ninguno de ustedes están dispuestos a ayudar a proteger el rey de este traidor. Y ustedes son hijos de Benjamín, la tribu de mi propia carne. Ayudan y protegen al hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Pero el hijo de Isaí les da campos y viñedos y les hace capitanes de millones y jefes de centenas, como yo hago. Como le da lo que yo hago, como yo hago. Yo puedo imaginar que todos los siervos de Saúl están pensando en sus mentes: ¿de qué estás hablando? En su mente, ¿de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? No hemos hecho nada para proteger a David y no éramos conscientes de ninguna alianza que había hecho su hijo Jonatán con él. Porque es como loco, pero una vez más, la loca obsesión injusta de Saúl le ha llevado hasta el punto donde está paranoico sobre muchas fantasías. Sus siervos no están contra él, Jonatán no ha levantado a David contra su padre y David está huyendo sin ninguna intención de matar al rey. Todas estas son fantasías que han surgido de la idolatría. Toda la fijación en el trono de Saúl y su contención personal con el Dios vivo. Lo que Saúl está diciendo no está mintiendo, de verdad, crea de lo que está diciendo. Está obsesionado con matar a David hasta el punto que ve a David y ve a sí mismo como víctima. Y la razón es porque tiene una idólatra fijación en el trono de Saúl y está lidiando con el Dios vivo. Esto es el problema. Ni qué decir. Doug. Ni qué decir, Doeg, quien estaba aquí presente entre los siervos de Saúl. Él es no es hijo de Benjamín, pero está allá. Y Doeg tiene muchos siervos y él está allá. Y ahora viene hacia adelante con una descripción de lo que había presenciado en Nob. Y dice: Rey Saúl, ¿puedo hablar por un momento? Y cuando leemos el Salmo 52, Doeg no está intentando de. Pues tiene motivos malvados, Doeg. Y lo que dice Doeg es con intenciones malvadas. Entonces, versículo 9 y 10. Entonces, Doeg, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Bueno, si está enfurecido, pero su ira es dirigida a Ahimelech, el sacerdote. Su furia se dirige a Ahimelech, el sacerdote. Doeg está diciendo estas cosas. Según lo que visiblemente ha observado Doeg, Saul asume que Ahimelech está ayudando a David en su llamado conspiración para matar al rey. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Algunas veces vemos cosas con nuestros ojos, pero no entendemos lo que está pasando o el contexto de la situación y lo que realmente está pasando. Y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que vemos tal vez no entendemos, como Doeg. Y así Saul envía para Ahimelech y para todos sus parientes sacerdotales y pregunta todas estas personas y pregunta a Ahimelech sobre la llamada conspiración con lo que está involucrado. Versículos 12 y 13. Saúl le dijo: Oye, ahora hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy? Ahimelech no sabía de nada de esto. Ahimelech, habiendo sido, se da cuenta que David no era honesto con él y responde con una defensa legítima, porque él no sabía de estas cosas, es correcto. Versículos 14 y 15. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe al rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Yo no tenía ni una idea de que había existido conflicto entre usted y David, o que estaba planeando matarle. No sabía ni una pequeñita cosa de esto. Usted sabe muy bien que David siempre ha sido uno de siervos más fieles. Es un siervo muy fiel, David. He consultado a Dios por él. Él ha luchado sus batallas, él es su yerno por quien he consultado a Dios en el pasado. No he hecho nada inusual. ¿Cómo podía yo que posiblemente haber sabido que de repente enemistad existe entre ustedes. Por favor, no me cargue con traición y por favor, no use esta contra mí ni contra la casa de mi padre. Y así Ahimelech ofrece a Saúl la voz lógica de razón, pero lamentablemente por Ahimelech y su familia no se puede razonar con un loco, un hombre cuyo pecado ha influido su razonamiento que no tiene otra alternativa que ventilar su furia sobre todo el sacerdocio en Nob. Versículos 16 y 17. Y el rey dijo, sin duda morirás. Sin duda morirás. Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que ellos que huía no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Aunque Ahimelech no sabía nada de la contención entre Saúl y David, y tampoco el resto de los sacerdotes, todos ellos son culpables de complicidad y por no informar a Saúl cuando David estaba ahí. No sabían. Y así la pena es la muerte para ellos y sus familias. De hecho, toda la ciudad de Nob es puesta bajo la maldición de Jericó. Recuerden, la maldición de Jericó en el libro de Josué. Estaban en la tierra y Dios dijo a ellos, al cruzar el río Jordán, Dios dice, hay unas naciones como Jericó que son menospreciados de Dios, que tienes que ir y matar todo vivo, hombre, mujer, animal, en la ciudad, y no toma ni una pieza de oro. Está en una maldición. Fue la maldición de Jericó. Es la maldición de Jericó. Saul lo pone esta maldición en hombres, mujeres, niños, animales. Todo ser viviente es asesinado. Y así Saúl ordena a sus guardias para hacer el trabajo sucio de matar a todos los sacerdotes de Jehová y realizar la masacre total, pero se nos dice que ellos no estaban dispuestos a hacerlo. No estaban dispuestos a hacerlo. Temía un acto tan atroz contra los ministros del Señor y no lo hicieron, no lo hicieron, porque ellos temían a Dios, los siervos de Saúl. Saúl entonces mira al extranjero edomita Doeg, extranjero edomita Doeg, y le ordena que haga el trabajo sucio. Doeg sabe lo que está pasando. No es loco, no está loco Doeg, él sabe, pero no importa lo que está pasando. Y aunque Doeg fue detenido allí en el pasado, cuando David estaba allí, Doeg estaba allí detenido, haciendo tal vez algunos rituales afuera, su respuesta nos dice que no tenía ningún verdadero temor del Dios de Israel y que probablemente mucho más preocupado por ascender en la estima del loco rey Saúl que por la santidad de las vidas de estos sacerdotes inocentes y sus familias. Doeg tenía religión. Es como, por ejemplo, ir a la iglesia cada domingo, pero al ver, para él tenía más interés en el respeto del rey que Dios. Y se nos dice que él mató a 85 sacerdotes ese día y él hirió la ciudad indefensa con el filo de espada, hombres, mujeres, niños, niños hasta los pechos, bueyes, asnos y ovejas. y así una ciudad de inocentes fueron asesinados en esta masacre terrible, terrible. Porque estas personas no tenían armadura, estaban confiando en Dios y todas las personas en la sociedad no había protección. Doeg solamente tenía una espada. Estas personas eran indefensos cuando eso pasó. Pero también se nos dice que uno de los sacerdotes, hijo de Ahimelech, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Escapó y huyó tras David. Y en el futuro se hace sacerdote. Cuando encontró a David, él le había informado de la gran masacre que había sucedido, porque a su padre, sus hermanos, toda su familia fue asesinado en esta masacre brutal, y escapó y huyó tras David, y dijo a David todo lo que pasó. Entonces, versículo 20 a 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Abiatar se une al grupo de David y descansa bajo la protección y el cuidado de David. Entonces, hermanos, vamos a preguntar la pregunta: ¿quién es responsable por la masacre que ha sucedido aquí? Quiero que ustedes pónganse ustedes en el lugar de Abiatar y procesen la realidad de que ha desaparecido toda su familia en un instante. ¿A dónde se echa la culpa en todo esto? ¿A dónde se echa la culpa en todo esto? ¿Culpas a David por su mentira, por la que engañó a Ahimelech, su padre? ¿Se había sido menos considerado de sus propias necesidades y más considerado del peligro potencial que vino sobre Ahimelech y los sacerdotes? Seguramente esto nunca habría sucedido, porque David mintió. Seguramente él debería haber sabido que el mismo hombre loco quien justamente le estaba persiguiendo habría tenido muy poco razonamiento para dejar de asesinar a los sacerdotes inocentes, especialmente si se encuentran a estar ayudando a David. Culpas a Saul por su locura, por el hecho de que su bruto obsesión con matar a David, que le ha cegado de tener en cuenta las muchas grandes injusticias que ha cometido a lo largo de su malvada persecución. Saul está loco. Está paranoico. Está contra Dios. De hecho, Saul ha sido atormentado por un espíritu malo. Pero su propia rebelión ha provocado tal consecuencia. ¿No lo ha provocado? Claramente es injustamente paranoico y ha creado una realidad alternativa, pero sus acciones son malas. Pero entonces hay Doeg. Tenemos Doeg. Claramente él es culpable de esto. Él no podría haber adoptado una postura contra Saul con el resto de los siervos de Saul. Los otros siervos se negaron a obedecer a Saul, porque ellos sabían por qué Saul estaba loco y equivocado. Tal vez él pudiera haber sido la voz de razón que rompió la voluntad de Saul, porque era un hombre respetuoso. Porque los otros siervos no lo hicieron, pero su corazón claramente era perverso y lleno de maldad. El corazón de Doeg era mal, era racional, pero motivos malvados tenía. Él podría haber intentado afirmar simplemente que él estaba obedeciendo órdenes del rey, pero obviamente tenía intenciones diferentes y quería ganar favor adicional y reconocimiento del rey. Él no tenía ningún verdadero temor de Dios, pero también él es un gentil, después de todo. Sus acciones entonces fueron malas y maliciosas, motivadas por algunos codiciosos deseos mundanos. Y entonces también hay Dios. Ay Dios, pónganse ustedes en el lugar de Abiatar. Porque Dios es soberano. ¿No debe Dios tener alguna de la responsabilidad de todo esto? Después de todo, Él es soberano y estos son sus sacerdotes indefensos. No son naturalmente indefensos porque dependen en protección sobrenatural. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el todo soberano Dios cuando esta masacre brutal tuvo lugar? Hombres, niños, niños hasta el pecho. ¿Dónde estaba Dios en este tiempo, en esta masacre? Bueno, hermanos, yo creo que hay algo que decir sobre estas cuatro opciones aquí. De hecho, los cuatro comparten un cierto nivel de responsabilidad de lo que ha sucedido. Y otros también. Vamos a contemplar estas cuatro opciones en más detalle, sobre todo porque yo creo que esto hará mucho más que echar la culpa, llevándonos a entender algunos principios importantes en nuestro propio reino presente de eventos que encontramos en nuestros caminos de la vida. No, tal vez no experimentamos este nivel de atrocidad, porque una familia eliminada, asesinada, pues no experimentamos una cosa tan mala como esta. Entonces, vamos a contemplar David y su mentira. Primero, en el versículo 22 se nos dice: Entonces David dijo a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el Edomita, él lo vio, él lo había de hacer saber Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Claramente David está aceptando un cierto nivel de responsabilidad por lo que había sucedido a la familia de Abiatar. Por supuesto, no hubo malicia ni motivo malo en el corazón de David. Pero su engaño de hecho llevó a la caída de los sacerdotes. Si David no mintió, esto no lo pasará. De hecho, parece ser el caso que David había visto a Doeg ahí y reflexionó sobre el hecho de que tal vez él diría a Saul. Y dijo: Yo sabía que él diría a Saul. Y sin embargo, David no impidió a Ahimelech, el sacerdote, de ayudarle, pero continuó según el plan. Tomó el riesgo para salvar sí mismo. Obviamente, David no se dio cuenta que el resultado sería tan mal, pero él tuvo un riesgo y las consecuencias estaban delante de él. Sin embargo, las consecuencias están allá. Viendo a David entonces, que representa la mayoría de nosotros, hermanos, el cristiano, los cristianos aquí, tenemos que pensar en esto porque representa al cristiano, Doeg, Saul, David y Dios, David es como el cristiano, representa al cristiano. Hay que darse cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias por lo que somos responsables. Es muy importante entender. Nuestras acciones tienen consecuencias por los que somos responsables. Y no queremos perder esto. Si David pudiera rehacerlo de nuevo, seguramente habría pensado en las consecuencias de mentir a Ahimelech. La mentira de David había consecuencias. En cambio, debería de haber pedido ayuda. No era honesto. Por lo menos podría haber explicado a Ahimelech todo lo que realmente estaba pasando. Ser honesto con Ahimelech, lo que realmente estaba pasando, que le habría dejado en una posición para buscar a Dios sí mismo. Le habría dejado en una posición a Ahimelech para buscar a Dios sí mismo sobre el asunto, para hacer una decisión sabia y para preparar para cualquier resultado posible. Ahimelech tal vez ayudaría a David, pero si David era honesto, él pudiera haber ayudado mejor. Pero aquí Ahimelech estaba totalmente sorprendido porque David le había engañado. Que aprendamos de esto, que incluso nuestros llamados pecados pequeñitos pueden tener grandes consecuencias. Era como una mentira pequeñita, pero grandes consecuencias, si no directamente a nosotros, entonces sin duda a otros. Nuestros pecados pueden tener afecto en nuestros esposos, en nuestros hijos. Nuestros pecados afectan a nuestros padres, nuestra iglesia. Pecados afectan a incrédulos. Una vez más, David no quería hacer ningún daño. Tenía una causa justa para buscar provisiones muy necesarias. La persecución de Saúl de David fue totalmente injusto y, sin embargo, no tenía ningún derecho de mentir a Ahimelech. No debe mentir. Una llamada mentira pequeñita llevó a la destrucción de todo el sacerdocio. Haríamos mejor, hermanos, a confiar en Dios, incluso con los llamados dilemas menores de la vida. Y tal vez parece una cosita pequeña, pero cuando estamos mintiendo, cuando estamos pensando en y mentira, cuando sí pecamos, no tenemos estas consecuencias cada vez, pero algunas veces conscientemente hacemos una decisión y sabemos. Para hacer esto es en violación con la ley de Dios. Y sabemos hacer esto es como un riesgar problemas o consecuencias. Pero hay que honrar a Dios primero. Y tenemos estas decisiones en nuestras mentes. Si yo digo, es mejor riesgar su propia vida y honrar a Dios. Y tener integridad y honestidad en todo. Bueno, David, por supuesto, no fue condenado por esto. No es, sí. Nuestro Dios es de hecho amable y los motivos de David ciertamente no eran maliciosos, pero las consecuencias fueron de hecho graves y irreparables. Dice en el texto, he causado esto. David dijo, he causado esto. No debería de haber hecho esto. ¿Estás conmigo ahora? ¿Estás conmigo? Estarás a salvo. Segundo, la locura de Saúl. Vamos a pensar en Saúl y la locura de Saúl. David tiene alguna culpa, sí. Obviamente es Saúl, obviamente es responsable por lo que había sucedido. Aunque nuestra sociedad. Saul quizás podría ser absuelto por razones psicológicas, pero su culpabilidad no es disminuida. Tal vez está loco, pero es culpable. Sin embargo, en primer lugar, observamos que la locura de Saul no siempre era tan fuerte, pero por el contrario, comenzó en la forma de una semilla cuando no confió en Dios y comenzó a rebelarse contra las órdenes directas de Dios. Entonces fue enviado un espíritu malo para atormentarle. Y además los incontrolables celos y envidia de Saul fueron atendidos desde el principio hasta su irreparable estado actual. Crece y crece más y más hasta estado actual. El pecado es así, ¿no? Los que no son salvos, el pecado comienza como una semilla, como una pequeña bellota. Como una bellota, muy pequeño, y es atendido más y más este deseo, y es atendido hasta un roble gigante. De hecho, Dios a menudo da a los perdidos sus ídolos y les permite tener las consecuencias de su idolatría. Si quiere buscar estas cosas, vete, va, vaya, dice Dios. Una imagen buena en las Escrituras es cuando los israelitas se quejan del maná. Oh, este maná, dijo los israelitas, exigen carne. Pues se quejaron los israelitas, se quejaron del maná. El pan de Cristo. Se quejan, exigen carne. Ellos tientan a Dios hablando como tan bueno que lo tenía en Egipto. Tenía tantas cosas en Egipto, dijeron los israelitas. ¿Qué hace Dios? Dios le da, Dios dice, ok, está bien, y les da codornices hasta que salga de sus fosas nasales. Dice Dios, ok, aquí tienes más y más. Y muchos son afligidos a su propia destrucción, la ira de Dios. Porque comía, comía, comía codornices más y más. ¿Quieres codornices? Hasta que salga de sus fosas nasales. Es como hace Dios a nosotros. ¿Y qué pasa con Saul? Saul estaba obsesionado por mantener su trono, estaba determinado para impedir que Dios cumpla con su promesa de remover a Saul debido a su rebelión. Empieza como muy pequeña, como Adán y Eva, no toma el fruto del árbol. Saul sabía. Samuel le dijo, ¿por qué tu pecado has quitado tu trono? Y así David se hace una amenaza cuando no era ninguna amenaza real. Y Saul comete todo tipo de actos atroces para tratar de impedir la amenaza delirante. Y llegamos a nuestro texto actual y está teniendo su lanza, acusando a todos sus siervos de conspirar contra él, acusando a Jonatán de levantar a David contra él, convencido de que David le está persiguiendo, listo para saltar en el momento adecuado para matar a Saul. Saul está golpeando las sombras. Saul está en la cueva y David dice, no estoy tratando de matarle. Y Saul dice, oh. Porque en realidad David no le persigue. Saul está golpeando las sombras y saltando en una postura de defensa al sonido de cada murmullo de hojas. Él huye de un enemigo que incluso no le persigue. Y su pecado lo ha causado. Cuando tiene mucho pecado, Saul, cuando no obedece a Dios, Saul, aquí tiene, aquí está. Y está como un loco paranoico, el miserable loco. Y cuando Ahimelech le da a Saúl una respuesta muy racional y convincente a la acusación de Saúl. Su locura autoinfligida le causa tener todo el sacerdocio Nob aniquilado. Saúl es víctima de su propia paranoica escalada, la consecuencia justa de no confiar y obedecer a Dios. No confió en Dios Saúl. No obedeció a Dios Saúl. Y estas son las consecuencias. Él protegería a todo lo que Dios libremente le ha dado. ¿Por qué tiene todas estas cosas, Saúl? Saúl no tenía nada antes. Y fue ungido con aceite. Y ahora es rey. Y ahora tiene todo. Quería tener todo hasta su propio fin. Hasta sus propios fines. Llamándolo su propia. Todo lo que tenemos en esta vida es un regalo de don. Es dado de Dios. Viene de Dios todo. Y decimos, es mío, pertenece a mí, dice nosotros. En cambio de someternos a todo en su posesión, incluyendo a sí mismo, al cuidado de su Dios y Creador. Amigos, nosotros no podemos competir con Dios y es una gran traición cósmica para hacerlo. Pertenecemos a Dios. Independencia de Dios es un camino seguro hacia la locura y el tormento. Independencia de Dios es un camino seguro hacia la locura y el tormento. Yo estoy diciendo que hay un tipo de locura, una rebelión contra Dios que te pertenece para siempre en el infierno si haces como Saúl, si haces como lo hizo Saúl. Que Saúl nos enseñe esto a nosotros. De hecho, Saúl fue sumamente responsable de la masacre que tuvo lugar. ¿Y qué pasa con Doeg? La malicia de Doeg. Ciertamente Doeg tuvo una parte fuerte en este asunto. Doeg es el epítome de avaricia. Doeg no era loco, sino más bien temía al rey más que a Dios, y él mató para ganar más estima a los ojos del rey. Él le gustaría afirmar que él simplemente estaba obedeciendo las órdenes de una autoridad superior. Sí, en un sentido, tiene razón, porque no tenía ningún verdadero honor ni respeto a la autoridad más alta que es Dios vivo. Cuando el rey dice hace algo, o presidente de los Estados Unidos dice hace algo, que es contra la voluntad de Dios, para pecar, como aborción, ser homosexual, apoyar las cosas que Dios no le gusta, hay una autoridad más alta. Es mejor que confiar en Dios y perder nuestra identidad en la sociedad. Obedecimos Dios primero. Incluso los siervos de Saúl y sus parientes más cercanos, los hijos de Benjamín, se negaron a obedecer al rey en este sentido porque tenían por lo menos algún temor general de Dios. Los siervos no lo hicieron, pero Doeg es el hombre en su peor momento, sin Dios, malvada, envuelto en sus propias búsquedas egoístas hasta el punto que no podría ser colocado ningún valor en los que le rodean. No pensó en las vidas de las personas, hombres, mujeres, niños. Él sabía que Saúl era loco como la sangre de hombres mutilados, mujeres, niños y niños hasta el pecho, derramaba en sus pies todo lo que podía pensar. Fue el nivel de promoción esto podría propiciar. Esta maldad, enfermedad, maldad, cuando codiciamos cosas de este mundo, avaricia es muy mala. Asesinito empieza con codiciar. Robar empieza con codiciar. Todo lo mal empieza con codiciar. Y aunque algunos dirían, yo nunca podría ser como Doug, qué pecador atroz. Una pregunta, hermanos, ¿no movemos en esa dirección cuando pisoteamos nuestro prójimo en cualquier sentido con el fin de seguir nuestras propias ambiciones? Tal vez no como Doug, pero amigos, mientras existen diferentes grados de romper la ley, se puede encontrar un Doeg dentro de cualquier persona que perjudicaría a su prójimo. De hecho, Doug tiene mucha culpabilidad en lo que ha tenido lugar. Finalmente, muy importante, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y entonces, por último, llegamos a considerar la responsabilidad de Dios basado en la realidad oculta de su providencia divina. Sabemos que Dios ordena todas las cosas que tienen lugar y aunque el hombre es totalmente responsable por sus acciones. David tenía responsabilidad, Saul tenía responsabilidad, Doeg tiene responsabilidad, pero Dios debe tener una responsabilidad justa por todo lo que sucede también. Es una responsabilidad justa. Su soberanía debe presumir que este sea el caso. Si ni un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre, sin duda podemos afirmar lo mismo acerca de todo el sacerdocio. Hermanos, mientras que no voy a pretender que tengo cada razón por lo que Dios había ordenado en este evento, quiero que ustedes tengan una comprensión de la forma en que funciona la providencia de Dios por considerar un ángulo del propósito de este evento en particular. Un ángulo importante que consideramos y contemplarlo, debemos entender que los propósitos de Dios son a menudo muchos y para captar todas las facetas de los propósitos de Dios, probablemente uno tendría que ser Dios. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos todas las razones muchas razones, y él no está dispuesto a compartir ese privilegio que con razón pertenece al Creador. Pero basta decir, Dios está logrando muchos propósitos de panorama grande y de panorama pequeño con los eventos que transpiran en tiempo y espacio. Por ejemplo, como una nación, los Estados Unidos, actualmente Hoy en día estamos cosechando el fruto de la siembra del pasado. Estamos cosechando el fruto de la siembra del pasado. Y actualmente estamos sembrando a una cosecha futura. Estamos viendo los textos antiguos de las Escrituras cumplidas en varias formas hoy. Estamos siendo santificados individualmente y corporativamente como una iglesia. Personas están siendo juzgadas y otros están siendo salvados. Y más y más así a la gloria. Sobre todo dentro del contexto de los eventos individuales en que vivimos y experimentamos. Y los datos son tan amplios y largos y lejanos y profundos que no podemos correctamente interpretar todos ellos o incluso la mayoría de ellos en el presente, y no debemos tener todas las respuestas. Es el trabajo de Dios. Es la obra de Dios. Estamos en el negocio de confiar y esperar y sembrar en el Espíritu y proclamar la voluntad justa de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pero consideramos un ángulo de providencia de Dios a trabajo en el evento que ha tenido lugar en nuestro texto. Lo que sucedió en nuestro texto es un mayor cumplimiento de la maldición que Eli, que había traído a su línea familiar, Eli, el sacerdote. Una maldición debido a su incapacidad de disciplinar a sus hijos, que había traído un reproche a Dios por profanar. Entonces buscamos 1 Samuel capítulo 2. Quiero que entendamos un ángulo de la providencia de Dios. No podemos todo el tiempo entender estas cosas, pero tenemos estas cosas en la Escritura. 1 Samuel capítulo 2, 12 al 17, y después 22 al 36. Entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreció sacrificio, venía el criado del sacerdocio mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo lo que es ahorita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondió: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven no siguieron las instrucciones. Entonces era muy malo lo que hicieron los hijos de Elí. Testimonio horrible. Y el, entonces, 22. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión con prostitutas y mujeres. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedentes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que os oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ifa delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas mis ofrendas. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí viene Dios en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ofnifines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme, y andaré delante de mí ungido todos los días. Y él hubiera quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocadillo de pan. ¿Qué está pasando aquí? Desde el punto de vista de la providencia de Dios, esta maldición es cumplido en parte de lo que sucede con Ahimelech en todos los sacerdotes. Dios está cumpliendo estas cosas. Y Abiatar escapó y huyó a David y lloró. Pero durante el reino de Salomón, en el principio, Abiatar, si recuerdan, cuando querían otro rey, Abiatar apoyó a otra persona. Como resultado, fue exiliado. Y otra persona fue sacerdote. Yo digo esto es un cumplimiento de lo que pasó. Yo digo esto porque la providencia de Dios es un ángulo. Lo vemos trabajando, cumpliendo una maldición en nuestro texto presente. Hermanos, existe este tipo de ejemplos en toda la historia, en eventos. ¿A quién echamos la culpa para estas cosas? Un momento. Por ejemplo, Salomón cometió idolatría y el reino es partido. Y David tiene culpa porque durmió con Bathsheba. Yo estoy diciendo que la responsabilidad, hombres, hay responsabilidad de Dios, pero es justa y hay muchos factores. Hermanos, Dios tiene una responsabilidad justa en todo lo que sucede. La providencia de Dios es misteriosa y a menudo multifacético. ¿Qué pasó en el septiembre 9, 2011? Algunos cristianos murieron en el 9 de septiembre de 2001. Algunos fueron juzgados. Algunos fueron juzgados el 9 de septiembre de 2001. Algunos fueron convertidos. Había un mensaje a nuestro país como fruto de su pecado. Es multifacético las razones, muchas razones, fruto de lo que hemos sembrado en el pasado. Hay que tener mucho cuidado de no solamente echar la culpa, solamente una razón. ¿Qué pasó en el estado de Connecticut? Hay multifacéticos, muchas familias cristianas que perdieron sus hijos en la masacre que tuvo lugar en el estado de Connecticut, en la masacre de armas. Hay muchas razones, muchas, muchas razones. Pero Dios es responsable justamente, pero no quita la responsabilidad de hombres. Hermanos, en conclusión, como estudiamos este texto, el hombre es responsable. Dios es soberano y justamente responsable, que tenemos mucho cuidado en nuestras decisiones y nuestras acciones. Y no decimos, Dios es soberano, no importa lo que hago. Sí, hombres tienen responsabilidad, David tiene responsabilidad. No debemos como estar tristes del pasado porque tenemos Cristo, pero Dios es soberano, cumpliendo con su voluntad soberana, justa. Que Dios nos dé la gracia para aplicar estas cosas, para identificar y relacionar con estas cosas, no echando la culpa en Dios, glorificando a Dios y tomando responsabilidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia y por lo que nos enseña en tu palabra. Vemos muchas cosas verdaderas, muchos principios aquí. Ayúdanos para elevar la responsabilidad del hombre en qué hacemos y también la responsabilidad justa de ti, porque tú eres soberano. No tenemos todas las respuestas porque estas cosas pasan, como una muerte de una hija o un niño o cosas malas que pasan en el mundo. No entendemos todas estas cosas, pero sabemos que tú eres justo. Tu providencia es buena, pero somos responsables. Sí hay pecado en el mundo, pero el hombre también es responsable. Pedimos que entendamos estas cosas. Gracias que en tu gracia, Cristo, tenemos Cristo. Y muchas veces no tenemos estos tipos de consecuencias. Porque tenemos Cristo, porque Él llevó la ira en la cruz. Oramos por los que están fuera de Cristo, que puedan arrepentirse, que son perdonados de sus pecados, que tienen vida eterna contigo. Padre, que escuches nuestros pecados, que nos perdones de nuestros pecados. En nombre de Cristo, amén.